Eso es. Alguien orando. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Alguien busca Génesis, capítulo 16, verso 6. En la gracia de Dios, Génesis, capítulo 16, verso 6. Pastora, gloria a Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estar enseñando acerca, bajo el tema, y Dios mirando. ¿Usted oyó ese tema? Y Dios mirando. Aleluya. ¿Cuál es el tema? Y Dios mirando. 16:6. Génesis 16:6. Amados hermanos, el Dios que nosotros servimos no está ciego. Y Dios mirando. Dios conoce tu aflicción. A veces pasamos por situaciones difíciles y Dios mirando. A veces pensamos como que Dios nos olvidó, no. Y Dios mirando. A veces tenemos otra idea. Estoy solo, no. Y Dios mirando. Génesis capítulo 16, verso 6. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Vamos a leerlo una vez más. Y respondió Abraham. Fíjese que Abraham está sin H. Y Sarai todavía no le quitaron la I. ¿Cuántos están aquí? Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Padre, extienda su mano acá. Padre, gracias por tu poderosa palabra, por tu palabra, alimento para el alma, por tu palabra, Señor, que nos llena, tu palabra que nos sana, tu palabra, Señor, que en ella está la vida, palabra de vida y no de muerte, palabra de esperanza, Señor, palabra transformadora, palabra que trae cambios a nuestras vidas. Palabra que nos bendice, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Amamos tu palabra. Porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios del cielo. Declaramos una palabra que sale de tu boca para bendición. Para bendición. Para restauración. Para levantamiento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dile que está a tu lado y Dios mirando. Y Dios mirando. Amado, Dios no es el creador de un mundo que Él abandonó. El mundo Dios no lo creó y lo abandonó. Porque Dios es el que interviene en la vida del hombre. Dios tiene que ver en nuestra creación, este mundo que ha sido creado por Él. Él es que lo sustenta todavía. Este mundo no fue creado y Dios lo desamparó. Si eso hubiese sido así, el mundo no iba a tener lo que estudiamos en la escuela, no iba a tener la rotación ni traslación. Si la tierra todavía está en su existencia, es por causa del Dios Todopoderoso. Porque lo que hace el hombre, ¿qué le hace el hombre? Está destruyendo cada día más lo que es el ecosistema. El hombre está destruyendo el mundo poco a poco, contaminándolo. Pero Dios, amado, no abandonó su creación. Dios no nos abandonó a nosotros como creador, como criaturas de Él. Y Dios no nos abandona. Hay gente que cree eso, hay gente que se formula esas cosas de que Dios dejó el mundo. No, no. Dios interviene en la vida del hombre. Dile que está a tu lado. Dios interviene en la vida del hombre. Dios no podía crear al hombre y dejarlo. Iglesia, no estamos diseñados para vivir sin Él. Por eso Dios no podía crearlo y dejarlo, porque que no estamos diseñados para vivir sin Él. Es como el pez, amado, fuera del agua se muere. El hombre, fuera del mismo Dios, está muerto. Y nosotros que hemos sido, estamos en Cristo, fuera de Cristo, no morimos. No hay un diseño. Nuestro diseño no es para vivir fuera de Dios. Nosotros sabemos, conocemos lo que la Escritura nos enseña, que el hombre pecó. Y Dios sintió que el hombre se había despegado de Él, que ya no estaba en esa comunión. Entonces, cuando Dios siente eso, empezó a buscar al hombre. Empezó a buscarlo, su creación, lo que él había creado. Ahora, en la palabra, nosotros no vemos a un Dios que abandona su criatura. Yo no veo en la palabra a un Dios que abandona su criatura, sino que Dios interviene en el destino del hombre. Lo que Dios está haciendo en mi vida es interviniendo en mi destino. Dios no puede dejarme solo porque mi destino sería fatal. Mi rumbo sería diferente. Dios interviene en mi vida, en mi destino, para que mi destino sea un destino de gloria. Dios tiene que intervenir en nuestras vidas, porque muchas veces nos inclinamos a lo que no es de Dios. Aleluya. Ahora, el hombre que se aleja de Dios y luego culpa a Dios cuando las cosas le salen mal. Usted lo ve que salen las cosas mal, entonces culpan a Dios. Pero el salmista, conociendo, siendo él mismo un hombre, y conociendo, decía, pero ¿y qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tenga memoria de él? ¿Qué es el hombre para que lo visite? El salmista está sorprendido. ¿Qué es el hombre? El hombre te olvida. El hombre no te busca. El hombre, cuando tiene 2 o 3 pesos, se olvida de ti. ¿Qué es el hombre para que Dios lo visite? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios tenga memoria de nosotros? Sin embargo, estamos en el pensamiento de Dios y recibimos la visitación de la presencia. Aleluya. Y el salmista hablaba esto en un pacto donde Dios venía, donde el Espíritu Santo venía, donde el Espíritu Santo venía. Estaría más asombrado en el nuevo pacto donde el Espíritu Santo se queda y vive en mi corazón. ¿Alguien oyó eso? En un nuevo pacto donde el Espíritu Santo vive dentro de mí y me ha hecho templo del Espíritu Santo. Entonces el salmista se sorprendería más y decía, ¿qué es el hombre para que sea el templo de tu presencia, para que sea tu templo? Aleluya. ¿Están oyendo eso? ¿Qué es el hombre para que tú habites en él? Si los cielos de los cielos no te pueden contener. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánta misericordia? ¿Cuánta bondad? ¿Cómo no nos ama ese Dios maravilloso y poderoso? Ahora, cuando Dios terminó la creación de todo, dice que la miró. Y cuando Él la mira, Él se da cuenta que todo lo que Él había hecho al mirarla era como bueno. Dice la Biblia, y vio Dios que todo era bueno. Porque todo lo que Dios crea es bueno. Dios que todo era bueno. Dios contempló lo que había creado y dijo, es bueno, verdaderamente es bueno. Se gozó al ver lo que había creado, es bueno, es bueno. Génesis capítulo 1, verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dice que vio cómo era bueno en gran manera. No fue Dios que... Dios no ha creado desastre. Dios creó algo que en gran manera es bueno. Dios se topó con algo desordenado y vacío y lo hizo algo en gran manera bueno. Dios se topa con un adicto destruido, en gran manera destruido, acabado, y Dios lo hace verdaderamente bueno. Dios cambia la vida, la transforma de tal manera que la gente dice verdaderamente que el cambio de ella, el cambio de él es verdaderamente bueno. Dios transforma, Dios cambia. Lo que Dios hace es verdaderamente bueno, en gran manera bueno. Y vemos en la palabra, en el Salmo 19:1, que habla de que la creación hasta en el día de hoy le está dando la gloria a Dios. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos dicen gloria a Dios, cuentan la gloria de Dios. Cuando los científicos están ahí, que dicen, pero ven acá, no le hallamos fin el asunto. Eso es gloria a Dios. Los cielos y la tierra están hablando de Dios. Ahora, usted, creación de Dios, también tiene que dar gloria a Dios. No solamente los cielos fueron creados para que den gloria a Dios, sino que yo fui creado para darle gloria a Dios, para contar de la gloria de Dios. Aleluya. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 4 dice que todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Ahora, el problema está cuando eso bueno es corrompido. El problema está cuando eso bueno es alterado. El problema está cuando eso bueno es sacado del propósito de Dios. Todo lo que Dios creó es bueno. El problema es que ha sido corrompido, ha sido alterado, ha sido sacado del propósito de Dios. Y tú eres un cristiano bueno hasta que el enemigo no logre corromperte. Tú eres un creyente bueno hasta que no empieza a recibir alteraciones y a ser sacado del propósito de Dios. Yo seré un buen cristiano porque estaré en el propósito de Dios. Salte del propósito de Dios y está mal. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, corromperse. Porque aunque algunos se han corrompido, aquí hay gente que todavía se mantiene en gran manera bueno. Oh, gloria, te parece que acá atrás están... Hay algunos que se mantienen verdaderamente bueno. Aleluya. Oh, dile que está a tu lado, no te dañe. Porque todo lo que Dios ha hecho es bueno. Dice la Biblia que nosotros somos nueva criatura. Si lo primero que Jehová hizo era verdaderamente en gran manera bueno, ¿cuántos están aquí en esta hora? Aleluya. La nueva criatura también es buena. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer que ninguno de ustedes sea nueva criatura. Yo no tengo esa facilidad de hacerlo nueva criatura. Eso tiene que venir de Dios. Por eso, y entonces, como eso viene de Dios, esa nueva criatura que es en Cristo y todas las cosas viejas han pasado, esa nueva criatura es la que es vencedora. Tiene, aleluya. La nueva criatura es vencedora. Vence el temor, vence al diablo, vence los demonios. Oh, gloria a Dios. En Cristo somos nueva criatura. Aleluya. O sea, eres en gran manera bueno. Dile que está a tu lado. Mírame y confiésalo, que Dios no crea porquería. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos se van a levantar por la mañana? Gloria a Dios. Van a decir, mira, qué precioso yo estoy. Aleluya. Oh, gloria. Yo, qué hermoso estoy. Oh, gloria a Dios. Dios me puso bien. Dios me puso hermoso. Oh, gloria a Dios. Oh, ¿y por qué la pastora es la única que dice amén con esa fuerza? Gloria a Dios. Oh, gloria. Ahora, lo bueno que Dios creó en el principio donde estamos, se corrompió. Tristemente se corrompió. Entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Cuántos quieren saber qué fue lo que pasó cuando lo bueno que Dios creó se corrompió? ¿Seguro? Vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, verso 8. Estamos predicando bajo el tema, y miró Dios. Y Dios mirando. ¿Cuál es el tema? Y Dios mirando. Se corrompió. Entonces, cuando se corrompe lo que Dios había creado, y Dios mirando. Dios mirando. Verso 5 dice, Génesis 6, verso 5 dice, y vio Jehová, ¿qué hizo Dios? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal. De continuo mal. O sea, Dios miraba al hombre y dice, pero no cambia. ¿Qué está pasando? Se corrompió de tal manera que en su corazón hasta sus pensamientos estaban corrompidos. Y ellos era de continuo y era solamente mal. Lo único que hacía era solamente mal. Y Dios miró eso, que el hombre nada más era el mal. Se parece a estos tiempos. Que el hombre es continuamente el mal. Busca lo malo. Se place lo malo. Y agarra vicio de todos lados, amado. Hasta vicio árabe. Eso es como que los dominicanos entendieron eso. En El Salvador no están haciendo eso, ¿verdad? Déjame ver. En Puerto Rico están haciendo eso. Una juca. También en Puerto Rico. Gloria a Dios. Y varón, allá, no, en su país no. Ecuador, también. No, allá hay mucho. En Ecuador hay mucha gente buena, alábale. ¿Cómo? Gloria a Dios. Ahora. Dice la Biblia entonces en el verso 6, cuando él ve y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, en el verso 5, entonces en el verso 6 de Génesis 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Ese verso ha traído polémica, porque nosotros pensamos que los sucesos, lo que le pasa a Dios, a muchas veces está, no hay forma de explicarlo, que hay que buscar un lenguaje humano. Así es. Entonces, lo más cercano es que pusieron aquí, se arrepintió, le dolió. Podríamos poner también, le dolió a Jehová, gloria a Dios, haber hecho al hombre la tierra. Y ahí lo dice, y le dolió en su corazón. El verso 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Ahora el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjense, hay una tierra corrompida, hay una maldad que Dios decide castigarla, porque Dios castiga el pecado. Y como Dios decide castigar el pecado, lo que vemos entonces es que en medio de todo ese desenfreno, un hombre halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Noé dice, pero había maldad, Pero dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si empezáramos a hablar de la maldad que está ocurriendo en la tierra, podríamos decir, pero, podríamos decir eso, pero hay una mujer en esta congregación que ha hallado gracia delante de los ojos de Dios. Hay un hombre, mira, Indira ha hallado gracia, pero hay un hombre, hay un joven, aleluya, alguien diga, pero hay una iglesia completa que ha hallado gracia delante de los ojos de Jehová. Amado, el mundo está corrompido, pero que la iglesia no se corrompa. El mundo está haciendo lo que, pero nosotros no. Nosotros hemos hallado gracia en Cristo Jesús. Hallado gracia en Cristo Jesús. Y usted se sabe la historia. Los que no hallaron gracia en el tiempo diluviano, amado, tragaron agua. Pero Noé, que halló gracia con su familia, amado, después que pasaron los días, pudo pisar en seco. Aleluya. Así, amado, viene cosas terribles a este mundo. La Biblia lo dice, está profetizada, pero hay una iglesia que ha hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y esa es la iglesia que Dios viene a buscar, que Jesucristo viene a buscar. Ahora, ¿para qué? Como decir iglesia, ahora ese término se ha vuelto un enredo. Cuando yo hablo de iglesia, no hablo simplemente de nosotros. Estoy hablando del cuerpo de Jesucristo. El cuerpo, ¿cuántos pertenecen a ese cuerpo? Hay gente que puede pertenecer a una congregación y no pertenecer al cuerpo. ¿Alguien oyó eso? Pero qué bueno que todos los que levantan la mano ahora pertenecen a ese cuerpo, pertenecen a ese cuerpo que Cristo viene a buscar. Cristo no viene a decir, bien, déjame buscar mis pentecostales, déjame buscar mi bautista, déjame buscar mi déjame no decir una que después me mete en lío. Jesucristo viene a buscar su iglesia. Iglesia de Jesús. ¿Dónde está la iglesia de Jesús? Esa es la iglesia. Entonces, en Cristo nosotros hemos hallado gracia. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esa gracia? En Cristo hemos hallado gracia. Solamente así, en Cristo hallamos gracia. Ahora, después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé. Y la razón por la cual Dios hace un pacto con Noé es para no volver a hacer lo que pasó. Ese fue el pacto. Dios mismo, amado, Dios mismo, conociendo los designios del hombre, conociéndonos a nosotros, Él mismo, ¿cómo lo digo? Él mismo, amado, firma un contrato, por decirlo así, para tener misericordia de ti y de mí. Él mismo trae una ley para tener misericordia de nosotros. Entonces, porque amado, todavía, aún Noé, saliendo, viendo los juicios de Dios y saliendo, hizo una cosa que no podía hacer. ¿Usted oyó eso? Hizo algo que no estaba correcto. Pero entonces Dios, conociendo, amado, nuestra naturaleza caída, conociendo, amado, esa naturaleza adámica, cuando usted vea al esposo medio revolteado, enojado o peleando, usted diga, ay Dios mío, líbrame de Adán. Si es la mujer, usted dice, Dios mío, líbrame de Eva. Oh, gloria a Dios. Porque esa es la naturaleza, amado. Adán, gloria a Dios. Adán se porta mal. Es Adán. Entonces, amado, cuando vemos a Noé, que entonces, ¿qué le pasa a Noé? Se se embriagó. Y empezó, y pasaron unas cosas, unas cuantas cosas ahí terribles. Porque el pecado activa el juicio de Dios. ¿Usted oyó eso? El pecado activa el juicio de Dios en nuestra contra. Pero el pacto habla de la misericordia de Dios. A veces siempre estamos activando los juicios. Pero el pacto, oh gloria a Dios, levanta misericordia. Aleluya. Y entonces por eso Dios está interesado en hacer un pacto. ¿Para qué? Para activar su misericordia. No volveré a traer un diluvio. Dile que está a tu lado. No te preocupes que no viene diluvio, dile. Ahora, Jesús, diga conmigo, Jesús es el cordero del nuevo pacto. Del nuevo pacto que trae vida, que trae misericordia, que trae gracia. Usted está en un nuevo pacto que trae misericordia, que trae vida, que trae gracia. Aprovechelo. Ahora, tristemente, amado, Noé se le levantó a Adán. Hizo algo, amado, que no estaba bien. Y como hizo algo que no estaba bien, entonces el Adán agarró a Can y lo maldijo. Pronunció una maldición sobre Cam. Pero qué bueno, amado, que él no se quedó pronunciando maldiciones, sino que bendijo a Sem. Y esto fue terrible, porque ahora empieza una lucha con la maldición. La descendencia de Cam tenía que pelear con una maldición. ¿Pero y qué es si yo, ¿por qué me pasa esto? Tuvo que luchar con una maldición. Le voy a decir, hubieron padres que no bendijeron a sus hijos, lo maldijeron. Pronunciaron palabras de maldición sobre ellos. Por eso ellos a veces están luchando con situaciones. Oh, pero nosotros cancelamos hoy toda maldición en el nombre de Jesús de Nazaret, porque en Cristo, aleluya, en Cristo somos bendecidos. Amado, muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado como le hablamos a nuestros hijos. A veces nosotros el amor de padre, el amor, llegamos a decirle a nuestros hijos, te va a ir mal en ese matrimonio. No nos ha amado. Espero que Dios cambie, que cambie ese endemoniado. Dígalo, así no es mejor. Espero que Dios cambie ese endemoniado que te casaste. Pero no le digas que le va a ir mal, porque entonces, ¿cuántos están aquí en esta hora? Yo voy a cancelar toda palabra de maldición que yo haya hablado a mis hijos. Y yo bendijo a mis hijos. Estarán bien casados. Estarán bien económicamente. Estarán bien en todos los sentidos. ¿Cuántos van a tus hijos? A Samuel, a tus hijos. Los que vienen. ¿Está aceptado, Samuel? ¿Se aceptó? No te hace. Bendiga a sus hijos. Yo bendigo los nietos de mis nietos. Yo bendigo mis nietos. Yo bendigo mi generación. Yo bendigo que salen hijos, aleluya, con talentos. Aleluya. ¿Dónde están las madres? Pónganse. Yo tengo un vientre bendecido. Yo tengo un vientre. De aquí han salido hombres de Dios. De aquí han salido mujeres de Dios. De aquí han salido gente muy bendecida. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Amado, y a veces nos enojamos con nuestros hijos. Porque es verdad que nos hacen enojar. Pero hay que decirle, pero profeta, hoy te levantaste revolteado. Evangelista, gloria a Dios. Intercesora, oh gloria a Dios. Y Noé maldijo a Can. Y eso fue un problema, porque entonces se empezó la lucha. Pero vuelvo y repito, qué bueno que él bendijo a Sem. Y como nosotros no tenemos favoritismo en nuestros hijos, nosotros bendecimos a todos ellos. Desde el más pequeño al más grande. Son bendecidos. Son bendecidos. Oh, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Qué bueno que en Cristo nos toca la bendición. Aunque nuestros abuelos estaban sirviéndole a Changó, sirviéndole a Batalá, sirviéndole a Anaísa, sirviéndole a Anaísa. Por eso hay tantas mujeres de la vida alegre, porque le sirvieron a un espíritu endemoniado. A un espíritu, el espíritu de Anaísa es un espíritu, amado, que hace que las mujeres se prostituyan y forniquen. Pero qué bueno que nuestros hijos tienen el Espíritu Santo, están muy bendecidos. Están muy bendecidos. El espíritu de Anaísa no puede tocar nuestras hijas. Son siervas de Dios. Aleluya, esperando por un siervo de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Cancelamos toda maldición de los abuelos. En el nombre de Jesús. Yo no voy a ser el borracho que era el abuelo. Conmigo ha cambiado la cosa. Conmigo ha cambiado la cosa. ¿Alguien está oyendo aquí en esta hora? Son muy bendecidos, son hombres de Dios, son mujeres de Dios, son hombres y mujeres de Dios con discernimiento, discernen lo malo y lo bueno. Son hombres de Dios, son muy bendecidos, llenos de la gloria y el poder del Espíritu Santo. Yo profetizo sobre los hijos de esta casa, oh gloria a Dios, que cuando se sientan alejados de la presencia de Dios, se sientan incómodos. Y reconozcan siempre en todos los días de su vida que I got to go para el altar. Tengo que ir para el altar. Tengo que volver a llenarme. Tengo que volver. Yo no voy a aceptar estar incómodo. No. Vengo a los cuernos del altar, como se decía antes. Y está en la Biblia. No es que se decía, es que está en la Biblia. Aleluya. Y nos abrazamos ahí, Señor. Aleluya. Ahora. El nieto de Cam. ¿Cuánto quieren saber el nieto de Cam? Se conocía como Nimrod. ¿Quién era Cam? El que Noé maldijo. Entonces, el que Noé maldijo, tiene un nieto que se llama Nimrod. Y este nieto levanta lo que se conoce como la Torre de Babel. ¿Te recuerdan esa Torre de Babel? Y esta Torre de Babel representaba una rebeldía contra Dios. Y Dios mirando. Se levantó algo que representa una rebeldía contra Dios. Y Dios mirando. Entonces, todo lo que se levanta en rebeldía contra Dios termina en confusión. Todo, ¿qué fue lo que vimos en la Torre de Babel? Terminaron todos confundidos. Y Dios mirando. ¿Por qué usted cree que en el día de Pentecostal o el día de Pentecostés todos entendían lo que el otro hablaba? Se estaban entendiendo. Pero yo, vamos a ponerlo así. Pero ve acá, este chino está hablando bien dominicano. Y este japonés y este. Y todos se entendían. ¿Sabe por qué? Porque llegó el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo llegó. Llegó el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad no se revela contra Dios. Lo contrario, lo da a revelar. Lo da a conocer. Llegó el Espíritu de verdad. Cuando llega el Espíritu de verdad, amado, no hay confusión. Aleluya. Y entonces, vemos en la Torre de Babel, están confundidos. Porque se levantaron contra Dios en su rebeldía. Y hay, amado, una bendición por Noé. Usted ve que ya todo está desplomándose, pero hay una bendición pronunciada por Noé que debía manifestarse hasta llegar a Abraham. Recuérdense que él bendijo a Sem. ¿Están acá? Él bendijo a Sem. No solamente había una maldición, había una bendición. O sea, habían dos lados. Habían los maldecidos y los bendecidos. Pero qué bueno que en esta iglesia están los bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, como está esa palabra de bendición, esta bendición llega hasta Abraham. O la llegamos a ver, mejor dicho. La llegamos a ver en Abraham, en la tierra de Ur, tierra de idolatría. Ahí había un hombre que le correspondía la bendición, pero ¿qué pasa? Estaba en Ur, en la tierra de idolatría. Ay, 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 ay. Estaba en Ur. Ahora, muchas veces el lugar no es el que te bendice. Tú bendices el lugar. ¿Usted está oyendo? Aleluya. Ser bendecido en Ur, amado, representaba algo. Que por eso es que Dios le dice, no, sal de Ur. No es porque Dios no podía bendecirlo en Ur. Porque Dios bendice hasta en el desierto. Hay gente en nuestro país 1000 veces más bendecido que nosotros. Claro que sí. Iglesia muy bendecida. Con de todo. Con de todo, con toda excelencia. Con todo, con una excelencia terrible. Porque muchas veces no es el lugar. No es el lugar. Entonces Dios saca. Está sacando a Abraham de Ur. Para bendecirlo fuera de Ur. ¿Por qué el interés de Dios de sacarlo de Ur, la tierra de la idolatría? Porque si lo bendice en Ur, cuando viene a ver, él iba a pensar que su bendición vino de uno de esos dioses que ellos adoraban. ¿Te están oyendo? Por eso es que Dios nos dice a nosotros, a la iglesia de hoy, pongan la mano sobre los enfermos. Podemos orar aquí, decir, Señor, sana los enfermos que están en el Christ Hospital, en el hospital. Se sana, amado, y le dan un besito a la Virgen de la Altagracia. Sacan el cuadro, mire, y le hacen, gracias, Virgen, que me sanaste. Pero si usted va y le pone la mano, ¿cuánto está en esta hora? Y usted se identifica y usted dice al Dios que sirve. Cuando él o ella se sana, dice, no, el Dios de un evangélico vino y me puso la mano y me ha sanado. Aleluya, alábale en esta hora. Vino un creyente, aleluya, y me puso la mano, aleluya. Entonces Dios quería sacarlo para que la bendición de Abraham no se le atribuyera a la idolatría. Dios no quiere que lo que Él te dé a otro se le atribuya. Dios a veces está evitando que las bendiciones que nos van a venir, ustedes no se la atribuyan a nadie, sino solamente a Él. ¿Están aquí en esta hora? Viene en bendición sobre esta casa, pero yo quiero oírlo decir a ustedes, no decir, oh, es que Abraham, no, no, usted tiene que decir, es que Dios es grande sobre todo y en todo. Yo quiero oírlo decir a ustedes, Dios me ha bendecido, Dios lo ha hecho, Dios se ha glorificado en esto, oh, gloria a Dios. Aunque el pastor oró, aunque sea lo que sea, no, no. La gloria debe ser a Dios. Y hay cosas que no las recibimos porque recibimos la gloria nosotros. Y Dios quiere glorificarse. Dile que está a tu lado. Dios quiere glorificarse. Si alguien te pregunta quién te bendijo, ¿qué tú le vas a decir? Dios me ha bendecido. Oh, gloria a Dios. Si alguien te pregunta quién te sanó, Dios me ha sanado. ¿Quién te sacó de ese lío? Ah, pero que yo vi que Angelito se metió la mano en los bolsillos y me dio 100 pesos. Gloria a Dios, Angelito. Gracias, pero fue Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Aleluya. ¿Quién fue? Dios. Dios. Oh, gloria a Dios. Todo lo que Dios va a hacer, oh, gloria a Dios. Aleluya. Usted, un día que usted predique, gloria a Dios, y viene y entran 10, 15 gente y se arrepientan. ¿Quién lo hizo? Dios. Cometeríamos el error si decimos, fue fulano, porque fulano no es amado. Gloria a Dios. Aprender, amado, a darle la gloria a Dios en todo. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Aleluya. ¿Quién te bendijo? Dios. Él es el que lo hace. Él es el que lo hace. ¿Se recuerdan? Nos contaron una historia, quizá para ilustrar una idea, la historia de la mujer que está diciendo, Dios mío, bendíceme. Y vino el brujo de la esquina, vino y le puso una comida en la puerta y tocó la puerta. Y cuando ella recibe la comida, dice, oh, gracias por este alimento que yo te había pedido, Señor. Gloria a Dios. Después el brujo le dijo, no, fui yo el que te di. Y ella le dijo, Dios hasta el diablo usa para bendecirme. ¿Cuántos están aquí en esta? Amén, gloria a Dios. Y Abraham fue muy bendecido. Diga conmigo, Abraham fue muy bendecido en todo. Pero había una bendición fundamental. Diga conmigo, una bendición fundamental. Había una bendición fundamental. Y esta bendición fundamental no venía porque la mujer de él estaba estéril. Abraham estaba lleno de bendición, pero había una bendición fundamental. Había una bendición primordial. Había una bendición que tenía que ser, pero tenía la mujer estéril. Ahora, ¿por qué Dios le da a Abraham a una mujer estéril? Para que tenga el hijo de la promesa. Dios, tú tienes planes conmigo. ¿Por qué entonces me da esta mujer estéril? ¿Alguien entiende a Dios? A veces, amado, decimos, oh, Dios eligió a ese pastor porque tiene ciertas cualidades. No. En lo natural, Dios no le vio nada. Dios tuvo que tener fe también. Dios tuvo que tener fe contigo. Dios tuvo que tener fe. ¿Cómo eso? Sí, porque la fe que yo tengo es la fe de Dios. Es la fe de Dios. Y Dios tuvo que creer en algo que no era nada para que sea algo. Y Dios tiene fe en que tú serás lo que Él dijo que tú serás. Y Dios está creyendo, Dios mismo dice la Biblia, que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Eso es fe? Déjame repetir eso una vez más. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Eso es fe. Y Dios tuvo fe en cada uno de nosotros de que le íbamos a servir fielmente. No le falle. Que íbamos a ser fieles, que íbamos a servirle. Oh, gloria a Dios. Dios llamó las cosas que no son como si fuesen. Entonces, Dios le da a una mujer estéril. Oh, entonces quiere decir que yo tengo que aprender a vivir en fe, a declarar fe, a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Alguien le dejó la llave al Valley Parque. Vamos a empezar a llamarla. Oh, gloria a Dios. Ya mismo hay que comprar silla. Ya mismo, ¿qué hay que comprar en esta iglesia? Hay que comprar silla. Pastor, ¿dónde la vamos a poner? Bueno, aquí todavía caben más sillas que adelante. Alábale, alábale. Vamos a, aleluya, ya mismo. Ya mismo, gloria. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Ya mismo los tres coros de alabanza van a tener que ponerse de acuerdo. Aleluya. ¿Quién le toca un domingo y quién le toca otro? Alaba, cuéntale en esta hora. Aleluya. Ya mismo usted se quita de esa silla para dárselo a la visita. Oh, gloria a Dios. Ya mismo se pone esto que reventamos. Alaba a Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios. De que Dios dice, no, hay que buscarle, hay que dar dos servicios, tres servicios. Alguien diga, dos servicios. Dos servicios. Oh, gloria a Dios. Samuel, o viene al primero o viene al segundo. Pero es que no, pastor, es que yo, no, es que necesito entrar gente ahí. Oh, gloria a Dios. Oh, ¿cuántos están aquí en esta hora? Oh, gloria a Dios. Está bien, vete para el segundo servicio que ahí va a predicar Orlando. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Oh, gloria a Dios. Y después predico yo en el segundo y después en el primero. ¿Cuántos están en esta hora? Aleluya. De un amén grande a eso, gloria a Dios. Aleluya, amén, gloria a Dios. Aquí hay gente de fe en esta hora. Aleluya. Ahora, decimos que Dios ve cualidades. No hay ninguna. Él empieza a prepararnos, Él empieza a capacitarnos, Él empieza a darnos. Dios hace una cosa que no le entendemos, amado. A veces el que está al frente, amado, es que menos sabe. Lo que pasa es que tiene que hacer que sabe más para que no lo destronen. Pero ese fue que Dios eligió. ¿Cuándo es esta hora? Gloria. ¿Quién puede entender? Si Dios necesita a un hombre para que le hable a Faraón, ¿por qué llamó a Moisés? Si Moisés no sabe hablar, ¿por qué no fue directo donde Aarón? Que Aarón sabía hablar. Pero fue donde Moisés. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso. ¿Quién dijo que Dios no puede hacer contigo lo que Él dijo que va a hacer? Alguien diga, yo no me voy a discriminar. Si tú me oyes hablar, no es orgullo, es que le estoy creyendo a Dios. Oh, gloria a Dios. Es que le estoy creyendo a Dios. Oh, gloria a Dios. Aún cuando Jesús eligió los 12 discípulos. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Dicen que 3 años y medio aproximadamente en la escuela de Jesucristo. Uno de ustedes en esa escuela. Ay, Dios mío. Candela puro. Sin embargo, cuando Jesús resucita, dice que ellos todavía no entendían las escrituras. ¿Y qué gente eligió Jesús? No, ¿de qué? 3 años y medio de escuela y no entendían las escrituras. En Juan capítulo 20 dice eso. Y en Juan capítulo 21 dice que Él se presentó en la playa y ellos no sabían que era Jesús. 3 años y medio, amado. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, Dios escoge como Él quiera. Dios escoge como Él quiera. Como Dios escoge, nos sorprende. Pero Él mira nuestros pasos y lo pone en orden. Es lo que está mirando tus pasos y lo pone en orden. Dice la Biblia que Él miró al joven rico para ponerlo en orden. Después Él eligió. Dios no está mirando para ponerlo en orden. Vamos a ponerlo en orden. Jesús miró a Pedro, amado, para cambiarlo. Y le dijo, Simón, lo miró. Simón, para cambiarlo a Pedro, para transformarlo. La mirada de Jesús. Jesús mira a esta iglesia para cambiarla. Jesús mira nuestra vida para cambiarnos, para transformarnos, para que seamos piedra, para que seamos Pedro. Oh, gloria a Dios. Y Dios siempre va a tratar con nosotros. Tiene que mirarnos y hablarnos. Porque cuando Jesús miró a Pedro, lo mira y le dice cuál era el propósito, qué es lo que tengo contigo, se lo dijo. Pero después ustedes saben lo que pasó. Pedro falló, negó a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús lo miró a Pedro. Cuando Pedro lo había negado, no sé a qué distancia estaba Jesús, Jesús simplemente lo miró. Y esa mirada le habló a Pedro. Jesús no le reclamó, Jesús no lo dijo nada, Jesús simplemente lo miró y vino a la memoria de Pedro lo que él le había dicho. Le dijo, me negarás el gas. Y eso, amado, quebrantó a Pedro. Eso quebrantó a Pedro de tal manera que dice la Biblia que lloró amargamente. Se quebrantó Pedro con una mirada de Jesús. Dile que está a tu lado. Y Jesús mirando. Ay, 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 ay. Dile que está a tu lado. Ya mismo el pastor va a entrar en el mensaje. Dile. Aleluya. Y Jesús mirando, amado. Y Dios mirando nuestra situación. Ahora, cuando Dios miró a Abraham, lo ve impaciente para finalizar. Lo ve impaciente. Lo ve que existía la imposibilidad. Que él estaba mirando lo que era imposible. Y lo veía como incómodo. Lo miró en esa situación que nosotros muchas veces vemos como que vamos a inventar, vamos a hacer algo. Entonces Abraham se vio en esa situación. Que Sara entonces viene, ¡pa! Se le prende el bombillito y se inventa algo fuera del plan de Dios. O algo que cambiaría totalmente el plan de Dios para ellos. Déjame repetir eso. Sara se inventó algo que iba a cambiar el plan de Dios que tenía para con ellos. ¿Qué es lo que se inventó? Lo que Sara se inventó, Dios estaba mirando. A veces nosotros nos inventamos una que Dios mira. Nos mira. ¿Y qué ha hecho? ¡Qué locura! Entonces, en la historia de Abraham está Agar, que es lo que hemos leído, con el invento de Sara, que se llamaba todavía Saraí, gloria a Dios. Agar sale embarazada, y entonces Agar se sintió superior a Saraí, y Dios mirando. Ah, ya quedé embarazada. Y ya se sentía superior a Saraí. Y entonces, ¿qué hizo? Como Agar se sentía superior a Saraí, menospreciaba a Saraí. Si Dios te da algo, sigue humilde. ¿Están oyendo? Oh, gloria a Dios. Si Dios te da un don de profecía, si Dios te da un don de sanidad, oh, gloria a Dios, sigue humilde. Entonces ya Agar, porque tenía algo que no tenía la Saraí, se sentía superior y la miraba con menosprecio. Pero Dios mirando. Entonces, como Dios está mirando, eso a Agar le costó caro. ¿Por qué le costó caro? Porque Abraham le dice a Sara, ¿qué le dijo a Sara? A con ello a lo que tú quieras. ¿Cómo? Entonces Sara empezó a afligirla. Empezó a afligir a Agar. Y ahora Agar, porque tenía, ya que había quedado embarazada, y por ser tan orgullosa y ya menospreciaba a Saraí, se le complicó la cosa. Y Saraí fue y se quejaba con Abraham. Mira que esta mujer ahora. Abraham posiblemente fue uno de los primeros hombres que se dio cuenta que tener dos mujeres no es fácil. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? Se dio cuenta que no es fácil. Gloria a Dios. Aleluya. Ese, el corre, corre. Gloria a Dios, y escondiendo los celulares. No me chequé los celulares. Gloria a Dios. Qué bueno que mi esposa tiene acceso ella conoce la clave y todo,
¿verdad?
Así es, dele la clave, dele la clave. Y usted ve que en las redes sociales uno ve que el fantasma más grande es un celular desbloqueado. Pero si usted no tiene nada que esconder, mira mi amor, toma, chequea. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Entonces empezó el maltrato con Agar, y Dios mirándose. Y entonces Agar decide huir, sale corriendo del maltrato del maltrato de Sarai, y Dios mirando, maltratando. Y sabemos que Sarai estaba lidiando con el error que cometió. Porque hay errores, amado, que aunque usted trate de esquivarlo, te siguen. Te siguen donde quiera que tú vas, en tu mente, y te sigue. Por eso lo mejor que podemos hacer es hacer las cosas correctas delante de Dios y delante de los hombres. Alguien dígame en esta hora. Y Dios en su misericordia se le aparece a Agar. Se le aparece a Agar. O el ángel de Jehová se le aparece a Agar. Y le dijo, ¿de dónde viene? ¿De dónde tú vas? Él sabe, pero está tratando de establecer una conversación. Y le dice, y le profetiza también a Agar. Le habla, mejor dicho, lo que iba a venir para ella, Agar. Y entonces Agar identifica a Dios. Diga conmigo, identifica a Dios. Identifica lo que habló con ella. Identifica a Dios y le dice, este es el Dios que ve. Este es el Dios que ve, oh gloria a Dios. Agar en su desierto quizá iba diciendo, pero ¿y este problema? Si a mí me usaron, yo en esa casa no tenía ni voz ni voto. Yo fui usada, a mí me usaron, gloria a Dios. Yo no quería acostarme con ese viejo. A mí me usaron y mira, ahora estoy, es verdad que yo hice una cosa que me sacaron de la casa, pero entonces Dios mirándola, y quizá ella en su desierto donde ella iba, ella decía, a mí, Dios nada más le abra a Abraham, y yo creo que ni a Sara le abra, pero nada más a Abraham, nada más. Y lo que ella no sabía, que Dios estaba hablando con ella y que Dios la estaba mirando. Y después le dijo Agar, le vas a poner al hijo que tú vas a dar a luz, le vas a poner Ismael, que significa ¿cómo? Dios oye. Aleluya, Dios oye. Ella habló con el Dios que mira, el Dios que mira tu aflicción, el Dios que miró al pueblo de Israel esclavizado y lo sacó, el Dios que mira y sabe lo que te está pasando. El Dios que mira y tiene un plan para sacarte de ese problema. El Dios que mira, oh gloria a Dios, no solamente te mira en el ahora, sino que te mira en tu futuro, te mira en la bendición que Él quiere que tú camines. El Dios que te mira para bendecirte. El Dios que te mira para traer esperanza a tu vida. El Dios que te mira. Quizá en una conversación, cuando habla con Sarai y le dijo, mira, usted no sabe que a mí también Dios me habló. ¿Cómo? Sí, el Dios que mira. Y Sarai dijo, wow, es verdad. Dios miró que Abraham y yo hicimos mal. Dios lo mira todo. Dios, porque el Dios que servimos es el Dios que ve. No es de yeso, no es de bronce ni de metal. Tiene ojo el Dios nuestro y ve. Entonces le nació el hijo a Agar. Le nació el hijo. Entonces, póngase de pie, porque yo veo que ustedes quieren que yo amanezca aquí. No se lleve de mí, usted póngase de pie. La pastora le está gustando que no me... A los dos cultos le toca a Orlando. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, sí. Gloria a Dios, aleluya. Entonces
Agar da a luz. Y cuando llegó, porque Dios le dijo, no ve, sométete a Sara. Le dijo, Agar, ve, no, vete, sométete. ¿Cuánto es esta hora? Así hay gente que hay que llamarlo, no te apures, ven, sométete, ven. Jesús te ama, ven, sométete. Y entonces cuando llega Agar, Sara quizá le preguntó, ¿y cómo se llama el baby? El Dios que oye. Abraham, se llama el Dios que oye. Y a cada rato, ellos decían, al Dios que oye, ven acá. Y llamaban, Dios que oye, ven acá. ¿Cómo se llamaba el hijo? Dios que oye, Dios que oye, Dios que oye. Y eso le recordaba a Sara y Abraham y a Sara le recordaban que ellos tenían que oír a Dios antes de desesperarse y hacer lo que ellos hicieron. Ese hijo le estaba diciendo a Sara y Abraham le estaba diciendo, Dios oye, ¿por qué no consultaste conmigo primero? ¿Por qué no habla primero conmigo? Dios oye. ¿Por qué te turba? Dios oye. Aleluya. Dile que está a tu lado. Dios oye. Dios oye. Oh, gloria a Dios. Y Dios no va a oír. Y Dios, aleluya. Dios mira. Oh, gloria a Dios. Y Dios oye. Oh, gloria a Dios. Es cierto, gloria a Dios, que la situación es difícil. Pero yo no voy a cometer un error para después darme cuenta que Dios oye. Yo no le voy a fallar a Dios para después darme cuenta que Dios mira. Dios oye, Dios mira. Gloria a Dios. Pasamos de Dios nos mira a Dios oye. Oh, gloria a Dios. Levante su mano, diga, Dios mira mi situación y oye mi clamor. No me voy a desesperar. Quiero esperar en ti. Quiero esperar en ti. Quiero esperar en ti. Es mejor cuando esperamos en ti. No queremos maldecir toda una generación. Tú nos bendices, Dios, para bendecir. Estamos llamados a bendecir. Estamos llamados a bendecir. Señor, no queremos cometer un error.
Si tú has sido bueno, si tú has sido bueno conmigo.
Sí, Señor.
¿Y cómo dejaría yo de amarte? Si tú has sido bueno,
gloria a Dios.
Si tú has sido bueno conmigo.
Gracias, Señor.
¿Y cómo dejaría yo de amarte? Si tú has sido bueno,
si tú has sido bueno
conmigo.
Puede traer sus ofrendas a los que no han podido hacerlo.
¿Cómo dejaría yo de amarte? Si tú has sido bueno, si tú has sido bueno conmigo. ¿Cómo dejaría yo de amarte? Si tú has sido bueno, sido bueno conmigo. ¿Cómo dejaría yo de amarte?